Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Buenos días, Madrid. Primer golpe de calor en la capital en lo que llevamos de año. Lo ha sufrido un hombre de 74 años que se encontraba sobre las 2:30 de la tarde de ayer en una zona de matorrales de un parque en el distrito de Arganzuela. Otro hombre que pasaba por la zona se percató de lo que ocurría y avisó a los servicios de emergencia, que atendieron al herido. Para bajar su temperatura corporal, que superaba los 40 grados, le aplicaron placas de hielo, suero refrigerado y un sistema ideado por los propios equipos del SAMUR, que consiste en una manta refrigerada que se conecta al aire acondicionado de la ambulancia. Después de bajarle la temperatura, lo trasladaron en estado grave al Hospital de la Princesa. Como les decimos, es el primer golpe de calor que se registra en la capital en lo que llevamos de verano, pero en Madrid seguimos en alerta por las altas temperaturas. Hoy volverá a activarse el nivel naranja en toda la comunidad, excepto en la sierra, en donde continuarán en nivel amarillo. En Madrid capital podremos alcanzar los 39 grados, igual que en zonas del sur y del oeste de la región, así que ténganlo en cuenta. Bueno, pues del calor es de lo que se habla fundamentalmente estos días. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Begoña.
Fátima Sotorrío, ¿qué tal?
Buenos días.
Pues habéis hablado ya de la ola de calor, pero hay más asuntos.
De ola de calor y de que hoy volvemos otra vez a activar todas las alertas. Madrid de nuevo en alerta naranja desde las 2 de la tarde por altas temperaturas. Solo se libra la sierra, que se queda en alerta amarilla. En el resto de la región, 39 grados. Y en la sierra unos 36 es lo que se espera. Y seguimos en clave de sucesos. Bego, hablabas de ese afectado por la ola de calor, pero hemos tenido en las últimas horas una reyerta mortal entre hermanos.
El servicio de emergencias recibió una llamada alertando de una fuerte discusión en una vivienda situada en el número 156 de la calle Embajadores. Una vez allí, los servicios sanitarios se encontraban con la escena. Un hombre de 55 años muerto por graves heridas de arma blanca en el hemitórax izquierdo y su hermano de 54 en situación grave. Portavoz de emergencias 112.
Cuando llegan encuentran a dos hombres, uno ya fallecido, sin posibilidad ninguna de reanimación, cuyo fallecimiento confirma el SUMA Protección Civil, y el otro hombre de 54 años que presenta heridas también por arma blanca, inciso punzante, sobre todo en la zona del tórax y en el cuello.
Más sucesos, muere un motorista en un accidente en la A42.
En concreto, en el kilómetro 48 de la carretera de Toledo, sentido salida de Madrid. El accidente se ha visto implicado también otro vehículo. Cuando llegaron los facultativos, ya nada pudieron hacer por el motorista, al que intentaron reanimar durante largo rato. La Guardia Civil de Tráfico se ha hecho cargo de la investigación.
Presentaba un politrauma muy severo. El SUMA lo intentó todo, se hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante 40 minutos aproximadamente, pero como decía, finalmente se confirmó la muerte.
Continúa la huelga de los retenes forestales.
Mientras no haya un acercamiento entre las partes, anuncian que van a estar en huelga todos los fines de semana de agosto. Reclaman sobre todo la condición de bombero forestal. Denuncian el bloqueo en las negociaciones. Antonio García es portavoz de UGT.
Bloqueo de la negociación colectiva por parte de la patronal, de las dos empresas que llevan la prevención y extinción de incendios forestales en la comunidad de Madrid, y la complicidad de la Comunidad de Madrid, que es al final la máxima responsable, ya que es ella quien saca los pliegos de condiciones por los que deben de regirse las empresas concesionarias.
Atraco en una sucursal bancaria de Leganés.
Reventada por un grupo de delincuentes que utilizaron explosivos para llevarse el cajero automático de esta sucursal del Banco Santander en la zona de Arroyo Culebro. Los vecinos viven con miedo.
Ha habido robos en los bares y tal, pero esto era demasiado, sí, demasiado. Ya.
Aquí vienen a multar tráfico y nada más. Policía Municipal se encarga de eso, no se encarga de vigilar a los ciudadanos.
La Escuela Municipal de Remo deja de entrenar en el río Manzanares.
El ayuntamiento tiene previsto renaturalizar el río, lo que impide entrenar a los remeros en la presa número 9. Desde la Federación Municipal de Remo piden esos informes que avalan que su presencia en el río Manzanares no es compatible con su renaturalización. Pedro Arévalo es el presidente.
Aquí
ordeno y mando, pues viva la democracia. Los argumentos que hasta ahora nos han esgrimido han sido amenazas. De hecho, nos obligó a poner una denuncia en la comisaría, ¿verdad? Amenazas de muerte, quemar a los remeros, que se vayan de aquí, bueno, con palabras muy malsonantes, insultos y tal.
Asesinada una vecina de San Fernando de Henares, en Costa Rica.
El cuerpo de Arancha López Gutiérrez, de 31 años, fue encontrado en las inmediaciones del Hotel Laguna Lodge, en el Parque Nacional de Tortuguero. Presentaba visibles signos de haber sido asfixiada. Y un detenido es un nicaragüense de 33 que se encuentra en situación migratoria irregular.
El rey despacha con Pedro Sánchez en Marivén.
Va a ser la primera vez que se reúnan en Palma el jefe del Ejecutivo y el jefe del Estado para repasar los principales asuntos de la actualidad antes del parón veraniego. Después de almorzar, almorzarán junto con la reina Letizia y la esposa del presidente, Begoña Gómez. Es previsible que comenten la situación política de Cataluña, el flujo de llegadas por mar de inmigrantes irregulares o la evolución de los datos económicos.
Las comunidades autónomas quieren responsabilidad compartida para atender la oleada de inmigrantes.
Porque solo este fin de semana han sido rescatados en el mar 600 personas, 22.000 en lo que llevamos de año. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y los consejeros de las autonomías se van a reunir en esa mesa de la Conferencia Sectorial de Inmigración para resolver cómo se atiende a los migrantes, especialmente a los menores, y las líneas de actuación para hacer frente al problema.
Santi Potros celebra su libertad en una herricotaberna de Las Artes.
De momento no hay convocado ningún homenaje público, pero lo que sí se ha celebrado es una comida en el interior de una sociedad vinculada a la izquierda abertzale. Sobre las espaldas de Santi Potros hay 40 asesinatos, por lo que ha cumplido más de 30 años de prisión, mientras los familiares de las víctimas se preparan para encontrárselo por la calle. El presidente del PP, por su parte, reclama que se impida que se celebren actos de homenaje. Maite Araluce es la presidenta de la AOBT, Pablo Casado, presidente del PP.
He estado llamando una por una, pero ya digo, por un personal especializado, por nuestros psicólogos, para preparar a estas personas, que sepan que va a salir, que se lo pueden encontrar en la calle y para ayudarles a superar esto.
Y lo que pedimos es que no haya ningún acto de homenaje ni de enaltecimiento a un terrorista que casi asesinó a 40 personas. Por eso quiero reivindicar lo que le dije al señor Sánchez en la reunión que tuvimos, que el Partido Popular no va a tolerar ningún acercamiento de presos etarras.
Declaran dos testigos protegidos de los atentados yihadistas en Cataluña el pasado verano.
El juez Fernando Andreu interroga a esos dos testigos protegidos. Uno de ellos es vecino de Alcanar, en Tarragona, localidad de la explosión en la que murieron miembros de la célula que perpetró los atentados. Entre tanto, una unidad de apoyo tramita 94 peticiones para que sean reconocidos como víctimas del terrorismo familiares de los fallecidos, heridos y testigos presenciales en los atentados de Barcelona y de Cambrils.
Intento frustrado de atentado contra Nicolás Maduro.
De momento hay 6 detenidos que presuntamente estarían implicados en el atentado que sufrió el presidente de Venezuela en la tarde del sábado mientras ofrecía un discurso en la televisión en un desfile castrense. Para Nicolás Maduro no hay duda de la autoría.
Y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza contra la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado. No tengo dudas.
Hiroshima recuerda el ataque nuclear de la Segunda Guerra Mundial.
El 6 de agosto de hace 73 años, una bomba de uranio cayó sobre Hiroshima, mató a 140.000 personas y dejó a 150.000 supervivientes. Las autoridades niponas han recordado la tragedia y alertan sobre las nuevas tensiones nucleares globales.
Indonesia busca supervivientes tras un terremoto de magnitud 7.
Los equipos de rescate están buscando bajo las ruinas. De momento hay al menos 91 muertos y 109 heridos. Ha ocurrido en la isla de Lombok, que se encuentra al este de Bali. No hay víctimas de turistas españoles, aunque decenas de ellos se encuentran ya en el aeropuerto a la espera de ser evacuados.
En deportes, la jornada tiene un nombre propio, el de Carolina Marín,
que ha hecho historia. Se ha convertido en la primera y única mujer capaz de lograr su tercer campeonato del mundo en bádminton. Vía redes sociales, Carolina Marín ha recibido la felicitación del rey, también la del presidente del gobierno. La campeona cree que esta medalla viene después de superar momentos muy difíciles.
Bueno, pues lo hemos conseguido, medalla de oro, tercer mundial. No tengo palabras para describir la emoción que siento. La verdad es que esta medalla para mí es muy especial después de pasar un tiempo complicado. Gracias a toda España por todo el apoyo que he recibido durante todas las semanas. Así que es
esta medalla es de todos vosotros. Gracias.
Las chicas del hockey hierba son de bronce.
Después de conseguir la medalla frente a Australia en el Mundial de Inglaterra, también de bronce es el equipo español de natación sincronizada en combinado libre que ha ganado la medalla en los europeos que se disputan en Glasgow.
Y en fútbol, el Rayo Vallecano perdió contra los portugueses de Os Belenenses.
Primero empató a uno en el amistoso, pero acabó cayendo en la tanda de penaltis, donde fueron más afortunados los portugueses.
Y hasta ahora nuestra cita con la información de servicio público, una información que buscamos primero en el metro de Madrid. Sara Sancho, portavoz, buenos días.
Buenos días. Pues ahora mismo tenemos circulación lenta en línea 6 entre las estaciones de Laguna y Planetario por una incidencia de señales. En el resto de la red podemos hablar de normalidad y los trenes están circulando sin incidencias.
Y en cuanto al tiempo, no sé si lo hemos contado, Begoña, pero hoy vamos a tener muchísimo calor de nuevo.
Estamos... Creo que sí, que lo hemos contado, pero bueno, dilo otra vez.
Vamos a estar en alerta naranja, pero mejor nos lo cuenta Tania Garralda. Buenos días, Tania.
Buenos días, Madrid. Si pensaban que la ola de calor finalizaba con el fin de semana, tenemos malas noticias, ya que se extiende todavía durante el comienzo de la semana. Ya será a partir del miércoles, jueves, cuando empecemos a notar un descenso de las temperaturas, tanto las mínimas, que harán que las noches sean más frescas, como las máximas. Pero de momento, hoy sigue activado el aviso naranja por temperaturas muy elevadas en el área metropolitana, en Ares, centro, sur y oeste, desde las 2 de la tarde hasta las 8, y aviso amarillo en la zona de la sierra. Hoy de nuevo valores muy altos, de 39 grados en Madrid capital, 35 en localidades del norte y atención a los 40 en el sur, en localidades como Aranjuez.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Fútbol de verano en el Partido de la Onda. El miércoles, desde las 7 y 5 de la tarde, Sporting de Gijón, Getafe. El trofeo Ruta de la Plata de Zamora se juega en esta sintonía. Onda Madrid Deportes, el altavoz del deporte madrileño.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Trece minutos pasan de las 9 de la mañana. Fátima Sotorrío, espero que no vuelvas a hablar del calor en el repaso a la prensa. Buenos días.
Buenos días. No, lo primero que vamos a hacer es hablar de economía, porque el Mundo Madrid lo que tiene es una entrevista con la consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la comunidad, con Engracia Hidalgo, y de ella vamos a destacar un par de pinceladas. Dice Engracia Hidalgo que no se cansa de repetir que el reparto presupuestario entre las comunidades autónomas, además de solidario, tiene que ser equitativo y que es un error aumentar el gasto, y además que justifica que el Partido Popular no cambiara el modelo durante la crisis, y ahora critica que el nuevo gobierno del PSOE, el de Pedro Sánchez, no lo haya abordado. En el País, Madrid, bueno, pues hacen eco de una agresión a una pareja gay que eleva a 186 los ataques homófobos este año. Iban cogidos de la mano en el centro de Fuenlabrada. Uno de los dos lesionados tuvo que permanecer una noche incluso ingresado en el hospital ante los mareos y vómitos que sufrió tras el ataque. Los vigilantes de seguridad de cercanías lograron retener al supuesto agresor. Es un hombre de 24 años hasta la llegada de la Policía Nacional. El presunto autor tan solo fue identificado, tras lo cual quedó en libertad. En principio va a ser acusado solo de un delito de odio, de amenazas y de lesiones, pero la pareja gay que fue agredida, dice uno de ellos, que tiene miedo, que ahora va mirando para todos los lados cuando sale a la calle.
calle. ABC Madrid, los alquileres de los locales duplican sus precios desde el inicio de la crisis. Es lo que está pasando en la calle Gran Vía y en los aledaños. Con solo un 5% de superficie arrendable disponible, bueno, pues el coste prevé crecer un 14% en los próximos 3 años. Así que si usted es propietario de un local en esta zona, la zona centro, enhorabuena. La Razón Madrid, coto a las casas de apuestas. Municipios y barrios se movilizan frente a su proliferación. Podemos dice que se está planteando una norma tras el verano, y es que las cifras pues lo dicen todo, un 140% que crecen estos locales de apuestas en los últimos 4 años, 700 millones de euros es lo que recaudan estos negocios en toda la Comunidad de Madrid. Y si nos fijamos en los periódicos digitales, pues empezamos con Madrid Diario y habla de ese nuevo convenio con policía entre el Ayuntamiento y la Policía Municipal, que previsiblemente va a estar listo en septiembre. Es en el anhelo consistorial, también el anhelo de la policía, esa nueva oferta para poner fin al conflicto, que parece que va a tener jornadas ampliadas, subidas salariales y que sobre todo no se suspendan los días de descanso, que se respeten. También Madrid Diario se hace eco de un rescate, el de un suceso, un chaval de 15 años rescatado, él y su mascota, del incendio de su casa en Alcorcón. Tuvieron que ser sacados por la ventana de la casa por los bomberos, pero bueno, tuvieron mucha suerte y sufrieron poco o solo una inhalación leve por humo. Y terminamos con 20 minutos, que se hace eco de estos sucesos, uno muy dantesco que nos llama la atención, esa pelea entre hermanos en un piso de la calle Embajadores, que ha acabado con uno de ellos muertos y con el otro herido muy grave por arma blanca. Con este suceso, el Tribunal Supremo confirma 5 años de cárcel a un camarero que duplicó la tarjeta de una clienta cuando iba a pagar. El acusado alegó que no funcionaba el datáfono y entonces se llevó esa tarjeta a otro sitio donde aprovechó para duplicarla. Y este último, que es tierno, es la historia de Pini, una perrita que andaba perdida en el aeropuerto de Barajas. Ha estado 10 días, de hecho, perdida en la T4 con esta ola de calor. Bueno, pues finalmente ha sido encontrada y ya está con su familia.
Venga, Fátima, buen día.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Pues nosotros enseguida comenzamos con el análisis de las principales noticias de la jornada en nuestro Desayuno con Diamantes, que hoy vamos a compartir con Ferran Boiza y Ricardo Martín. En tiempo de salud vamos a hablar de bajas médicas e incapacidades. Lo vamos a hacer con Alejandro Rusiñol, director de Tribunal Médico, que es un gabinete jurídico especializado en valorar y tramitar precisamente pensiones por incapacidad. Repasaremos los últimos sucesos con esa reyerta entre hermanos que ha costado la vida a un hombre de 54 años en la calle Embajadores. Lo haremos con Alfredo Perdiguero, que es portavoz del Sindicato Independiente de Policía.
Eres una banda, eres una estampida.
Y les vamos a invitar a un viaje musical que nos va a llevar hasta Perú. Kanaku y El Tigre van a estar con nosotros esta mañana para contarnos, entre otras cosas, cómo va a ser ese concierto que van a ofrecer dentro de 3 días en la Sala al Sol. Y como siempre, intentaremos estar en muchos sitios de Madrid para contarles lo que está pasando durante la mañana en distintos puntos, además de la información deportiva, el tiempo o las mejores direcciones para disfrutar del verano en Madrid.
Buenos días, Madrid Verano. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues vamos a dar ya los buenos días a nuestros dos diamantes que están ya sentados en la mesa. Ferran Boiza, responsable de las páginas de Madrid del Mundo. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Mucho calor, ¿no?
Mucho calor, efectivamente.
Ricardo Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buen día.
Pues así da gusto empezar con sonrisa y con buen humor, que estamos a lunes, estamos aquí, así que estamos trabajando. Pero hay muchos madrileños que están aquí ahora trabajando y haciendo cositas.
Claro, todos los locales...
Yo recuerdo hace años pues que Madrid de verdad que se cerraba. O sea, se cerraba por vacaciones, no tenías una cafetería abierta, no tenías nada abierto. Pues ahora la verdad es que
ahora casi no se nota,
años,
se aparca mejor, ¿eh?
Sin duda, pero digo, los comercios y eso, pues deben de, probablemente es que tienen turnos o así, pero yo veo aquello de cerrado por vacaciones, estaba todo cerrado por vacaciones.
Bueno,
ahora
en barrios y eso no sí, tan, en barrios no todavía quedan sitios donde echan el cierre, echan la persiana y lo ponen en, pero son negocios eso más familiares, más efectivamente familiares, ahora ya no se nota, no era lo que, no es Madrid lo que era hace unos años.
Sí, pero sí, no nos quejemos porque el tráfico es una maravilla, con lo cual.
No nos quejamos de nada, ¿no? Perfecto. Y se aparca bien, más o menos, y luego aparte que recuerden que a partir de las 3 de la tarde no funcionan los parques. Con lo que también es de agradecer si quieren hacer
con
alguna cosita. La M30
era una maravilla ahora. O sea, 20 minutos para llegar hasta aquí. O sea,
¿desde dónde?
Desde Donel, por ahí, donde vivo yo.
Sí. Bueno, cositas que comentar. No sé si os ha tenido que dar tiempo de sobra a ver la prensa. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención? Yo creo que a mí me indigna lo de Santi Potros. O sea, hay mucha gente que está a esta hora pues pensando que cómo puede este señor estar en libertad y estar en la Sarte, además.
Claro, pero es que ha cumplido ya los 30 años que marcan la ley española como los máximos que puedes estar en la cárcel. Por tanto, es que no hay mucho más que decir. Él entró en la cárcel con 39 años, sale con 70, ha estado gran parte de su vida en la cárcel. Es cierto que se le imputan alrededor de 40 asesinatos, pero claro, no se puede dividir el número de asesinatos por el número de años que ha estado en la cárcel, porque al final la legislación es la que es. Hay un tope máximo que son 30 años y a partir de aquí pues poco más que decir. Yo creo que lo que más preocupaba a las víctimas es que saliera en lo de multitudes, que hubiera
homenajes,
efectivamente, y esto nos ha producido, al menos hasta ahora, él simplemente pues celebró con sus amigos la salida de la cárcel, pero no ha habido un homenaje público, que es lo que sí que yo creo que hubiera molestado muchísimo más a las víctimas. Por tanto, yo creo que normalidad democrática, ha cumplido el máximo de tiempo que tenía que estar en la cárcel y sale pues sin ningún tipo de homenaje hasta el momento. Yo creo que es lo importante.
Hay que recordar que es responsable, entre otros, de los atentados del Hipercor de Barcelona en el 87, con 21 muertos, y de aquí en Madrid, la República Dominicana, 12 muertos en el 86.
Bueno, a un gran asesino, lógicamente, pues, oye, recibirle bien no se le puede recibir. O sea, le reciben bien los suyos, los que comparten.
Y no todos los suyos.
Y no todos los suyos, pero los que comparten el que ETA fue necesaria. Entonces hay un grupo, desgraciadamente numeroso, de personas que siguen considerando que ETA pues que ya no actúa, pero que en su momento tuvo justificación, que la violencia para la política sí que puede servir. Todo esto es una mentalidad que está arraigada en el País Vasco y en Navarra también, los dos sitios. Y la prueba es que hay un chupinazo en Etxarri Aranaz que lo van a producir hijos de etarras encarcelados. Estos hijos de etarras, naturalmente, no solamente justifican los asesinatos de sus padres, las extorsiones y demás, porque por eso están en la cárcel, no porque sean presos políticos, esto, sino porque son asesinos, ¿no?, o delincuentes en general, pero los hijos, ya digo, pues van a producir un chupinazo en homenaje a sus padres. Por tanto, el problema de la violencia política en el País Vasco continúa. Este es el problema. ETA no está ya, no por la cárcel, dicho sea de paso, porque Santi Potros ha cumplido, efectivamente, pero yo dudo de la eficacia de las medidas. Hay que hacerlas, por supuesto, vaya, faltaría más. A los asesinos hay que meterlos en la cárcel y mucho. Pero esto no ha sido realmente el detonante de que ETA deje de matar. Ha habido muchas más cosas, las medidas que se han adoptado, la negociación con el gobierno de Zapatero. Todo esto es lo que ha llevado a ETA a dejar su actividad criminal. Pero lo que sí que subyace en la sociedad vasca es una anomalía, una patología, que es el apoyo al terrorismo como método de acción política. Esto sí que es una cosa, digamos, anómala, inhumana, que en los próximos años pues tendríamos realmente que abordar con un relato valiente y con una sinceridad de las partes, diciendo esto no se puede producir y ustedes han sido los asesinos, son los que tienen que, no sé si pedir perdón, pero vamos, realmente, sinceramente, decir a la sociedad este no es el camino. No sé si tienen que arrepentirse de rodillas o tienen que llamar a las víctimas una a una, no lo sé, pero sí es cierto que tienen que interiorizar esos vascos, esa parte del País Vasco, que no es ni método humano ni, lógicamente, el matar o extorsionar como fórmula política.
Claro, lo que ha pedido Casado, precisamente, que estaba en Vitoria, era que se prohibiera expresamente por ley los homenajes.
Eso no tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido, no.
¿Por qué no le ve sentido?
Después, porque ya ningún sentido, absolutamente ningún sentido. Vamos a ver, yo creo que las declaraciones de Pablo Casado, digamos, yendo un poco a la mayor, no reflejan la personalidad de Pablo Casado, al cual los periodistas conocemos afortunadamente mucho porque ha sido muy cercano a todos nosotros. Yo creo que es una persona bastante comedida, bastante, digamos, centrada, y ahora con la expresión política que quiere conquistar el espacio de la extrema derecha, pues digamos que creo yo que está en un posicionamiento político que ni siquiera le corresponde como personalidad, y este posicionamiento le lleva en el ámbito de la inmigración a una posición bastante, digamos, por decirlo suave, falsa, porque se basa en falsas conclusiones, se basa en falsas premisas o incluso informaciones, incluso datos, ni siquiera se manejan los datos reales, y también en el caso este del terrorismo, pues se supone que es una posición muy dura la suya. Claro, no hay forma de lo que dice, pues que se prohíban los homenajes. Volvemos otra vez a la Guardia Civil en las poblaciones del País Vasco, volvemos otra vez, y de Navarra en este caso también, volvemos otra vez a la represión. Pues yo creo que no tiene ningún sentido. Si se producen ese tipo de actos reprobables, pues hay que ir realmente a la raíz. Hay que contar con el PNV. PNV tiene que tomar una posición mucho más beligerante a favor de la verdadera paz en el País Vasco, desde luego de un relato, digamos, humanista, de un relato democrático. Y ese es el PNV el que le corresponde. Entonces, hay que hablar mucho, yo creo que mucho más de lo que se está hablando sobre este tema. No hay que poner soluciones fáciles, que va a la Guardia Civil y que los disuelva cuando haga un homenaje. Bueno, por favor, esto es una cosa, vamos, es como de los años 90. O sea, volvemos otra vez a una especie de enfrentamiento social, ¿no? Hay que hablar realmente, hay que implicar al PNV, repito, y hay que llevar a las fuerzas democráticas a decir esto que se hace en estos pueblos no es democrático, esto no es una cultura de paz, esto yo creo que hay que estar más en el diálogo, y desde luego Pablo Casado es una persona de diálogo que tendría que tener un posicionamiento mucho más conforme con su personalidad que no esta personalidad impostada que tiene para captar, digamos, a la extrema derecha que anida sin lugar a dudas en el Partido Popular y también en otras hipotéticos partidos que pueden hacerle sombra.
Tres cosas sobre ese tema. Por un lado, la ley ya contempla como un delito la apología del terrorismo. Por tanto, si se considera que se hace algún tipo de homenaje a Santi Potros, que es un terrorista condenado, se puede denunciar y se puede actuar, y la legislación ahora ya lo prevé. Por tanto, yo creo que sobre legislar es un error constante de los partidos políticos, ¿no? Que también es una sobreactuación, ¿no? Para decir estamos ahí, estamos presentes, estamos preocupados. Yo creo que con la legislación actual se puede actuar incluso de forma preventiva, porque ya se ha hecho en ocasiones que cuando estaba previsto un homenaje un juez lo ha prohibido, ¿no? Por tanto, yo creo que es gratuita la propuesta de Pablo Casado, porque con la legislación actual se puede actuar. Segundo, en Santi Potros, en el fondo, está en minoría incluso en su propio mundo, porque es un irreductible y él ha roto rompió con la banda terrorista, porque continúa pensando que la violencia está justificada. Por tanto, que ni siquiera en ese mundo terrorífico del terrorismo él tiene ascendente ya, ¿no? Está en franca minoría. Y después también un dato que yo creo que es importante para ver que la sociedad vasca también está evolucionando. En las últimas elecciones de 2016 Bildu consiguió 200.000 votos. Son muchos, pero no son una mayoría aplastante. Por tanto, poco a poco, es un camino muy largo, yo creo, el que tenemos que recorrer, pero poco a poco volveremos a, espero que volvamos a la normalidad, ¿no?
De todas maneras, hoy, por ejemplo, en el país, no, tranquilo, que digo, en el país, uno de los titulares que viene es el riesgo populista en España por la tensión migratoria, hablan de la tensión migratoria, pero podía poner aquí también por el terrorismo o por lo que fueras, ¿no? Pone en alerta a Bruselas. Bueno, porque al final es que es una manera también de conseguir votos fácil, entre comillas, sí, ¿no? Sí. Esos titulares.
Yo no sé qué es Bruselas, sinceramente.
Ponen es una fuente anónima.
A Bruselas, claro. O sea, Bruselas es el conjunto de países. Quiero recordar, durante la crisis económica y las soluciones que se dieron ahí, pues recuerdo una conversación con Joaquín Almunia, entonces vicepresidente, en la cual decía, bueno, pero ¿por qué se echa la culpa a Bruselas? Bruselas son los jefes de Estado y Gobierno reunidos ahí en una mesa, que lo que deciden son las políticas que se ponen en marcha.
No, pero lo, o sea, que, Bruselas lo que comenta no aquí... Como
es como
decía,
lo de Madrid, la culpa es de Madrid.
Como dice Ferran, es una fuente anónima teóricamente de la Comisión
Europea. Claro, es que el problema de desinformación del país es que no sabemos quién lo dice. Un alto funcionario, ¿de acuerdo? Pues bueno, pero un alto funcionario y muchísimos en Bruselas. Por tanto, ¿quién acusa de estar cercano al populismo, a Ciudadanos y al Partido Popular de Pablo Casado? Pues un alto funcionario al que no identificamos. Por tanto, yo creo que esta información hay que ponerla...
Totalmente.
En cuarentena porque no sabemos de dónde surge la misma, ¿no? Lo que sí que es cierto es que yo creo que Pablo Casado sí que está un poco en la línea, está a punto de traspasar una línea que creo que se equivocaría si lo hiciera, porque además España no es ese tipo de país, yo creo. España es un país de acogida, lo ha demostrado. Este fin de semana hemos visto reportajes en los periódicos de lo que está pasando en Algeciras y cómo la solidaridad de los vecinos, de los pueblos más afectados por la llegada de inmigrantes, pues es absoluta, ¿no? Y veíamos imágenes de niños, de abuelos preparando bocadillos para los inmigrantes. Por tanto, yo creo que España ha demostrado, incluso en los años duros de la crisis, que no hay un problema con la inmigración importante, también porque no hay porcentajes altísimos de inmigración, de inmigrantes. Han llegado en este año, han llegado 22.000, nada que ver con el millón y pico que llegaron el año pasado a Alemania, por ejemplo, ¿no? Entre inmigrantes y refugiados. Por tanto, yo creo que es verdad que Pablo Casado está jugando un poco con fuego. Yo en eso, la imagen de la semana pasada que vimos de ir a la valla a hacerse también la foto con los inmigrantes, yo creo que eso me chirría un poco, que está en ese límite, a punto de traspasar una línea que yo creo que debería evitar, pero claro, yo no sé si que Bruselas haya un riesgo, vea un riesgo como si esto fuera, claro, como si España fuera Hungría, pues yo no, creo, pero, no lo veo.
Para empezar,
¿no?
Es que además Bruselas, insisto en ello, no existe. O sea, como tal, es la voluntad de los jefes de Estado y Gobierno. No hay un gobierno en Bruselas autónomo que podríamos decir que tiene que diagnosticar, etcétera. No. Entonces, los dos países realmente centrales siguen siendo Alemania y Francia. El resto de la Comunidad Europea pues está bastante diluida. Es decir, la Unión Europea como tal es que no existe. O sea, existe una cosa económica que tenemos ahí, tal, pero no hay una identidad europea. Esto es un fracaso total. No existe Europa como identidad. Por tanto, existe Alemania y Francia. Que yo sepa, Angela Merkel es una persona que ha demostrado realmente una posición muy muy importante sobre los inmigrantes, ha acogido a los inmigrantes, por tanto no es sospechosa, digamos, de ser cómplice de estos movimientos xenófobos y racistas que anidan en Europa, y es la que manda. Desde luego Macron es una persona que ha estado de acuerdo con Pedro Sánchez en el 100% de las cosas que ha planteado con el Aquarius. Por tanto, los dos países centrales de la Unión Europea no solamente están combatiendo esas malas prácticas y esos sentimientos, digamos, negativos de parte de la población europea, sino que además están con la solidaridad. Y termino para decir que muchos ayuntamientos, muchos del Partido Popular o gobernados por el Partido Popular son los que acogen a los inmigrantes, curiosamente, y también familias que sé perfectamente que son votantes del Partido Popular, pues también se han ofrecido para acoger en caso de necesidad. La medida que propone el gobierno de repartir entre las comunidades autónomas aquellos inmigrantes que quieran quedarse en España, que por cierto de los 24.000 que acabas de comentar, pues ¿qué porcentaje quiere quedarse en España?
Muchos
realmente
se quieren ir a Francia.
Es clarísimo,
por el tema del idioma,
la mayoría no se quiere quedar aquí. Entonces se reduce incluso esa cifra se reduce pues mucho menos de la mitad. Esos serían los que querrían quedarse hipotéticamente por las condiciones que tienen, son devueltos en su mayoría a sus países, por tanto los problemas que tiene España respecto a eso, pues hombre, son problemas evidentes, pero vamos, diluidos en el conjunto de España, como propone el gobierno, pues serían unos problemas menores y además con una voluntad de la población de acoger humanitariamente, porque otro debate ya no es el humanitario es el que estamos viviendo ahora, al cual ningún ser humano, muchos aquellos incluso del Partido Popular que son creyentes, que son seguidores de la doctrina de Cristo, como estas personas luego son insolidarias con el semejante, es inconcebible totalmente. Por tanto, digamos que hay lo que respecta a la solidaridad, yo creo que en España no hay problema. Otro problema es qué se hace desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista del trabajo, con esos posibles miles de inmigrantes que quieren establecerse en España. Esto ya es otro debate, es decir, se admite y de qué manera que haya inmigrantes integrándose cuando hay 3 millones de parados todavía en España. Este puede ser otro debate. Desde luego, el humanitario no cabe y en España además no hay ese problema humanitario, porque al revés, es un país que verdaderamente cada vez que hay una tragedia internacional, recordemos Haití, recordemos otros sitios, es que se vuelca totalmente los ciudadanos españoles en ayudar. Por tanto, es que es un debate falso por las cifras que se ofrecen, que no son reales. Es un debate falso porque los españoles no son xenófobos, ni mucho menos a ese nivel que puede ser en el resto de Europa. Y tercero, porque ningún partido político hasta ahora ha manifestado una posición como la que puedan tener pues parte de Hungría o partidos en Hungría, en Austria, incluso en Holanda. Pues en España no existe. Por tanto, yo creo que basar las políticas en hechos irreales lleva al fracaso normalmente. Pero bueno, cada uno es libre de tomar la alternativa que quiera, ¿no?
Yo creo que sería absurdo que un país de migrantes como España ahora no fuéramos solidarios, ¿no? Yo creo que la historia nos avala. Pero yo creo que la actitud de Pablo Casado tiene mucho que ver con, de alguna manera, marcar perfil propio. Lleva apenas un mes al frente del Partido Popular. En el partido tenían la sensación de que, de alguna manera, su mensaje se había diluido por la falta de acción política de Mariano Rajoy, que Ciudadanos les estaba comiendo el terreno, y de alguna manera está intentando marcar la agenda y marcar su perfil propio. Este fin de semana ha sido con el terrorismo, la semana pasada fue con la inmigración. Es probable que el fin de semana próximo sea con Cataluña, porque nos acercamos al primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto. Yo creo que la actitud de Pablo Casado tiene más que ver con eso, con intentar en estas primeras semanas de liderazgo en el Partido Popular de marcar un perfil propio, de marcar también la agenda y de situarse de nuevo en el ámbito mediático, ¿no? Por delante de Ciudadanos. Es verdad que todos esperaban que después del Congreso, de alguna manera, su discurso se redujera un poco, la virulencia, ¿no? Porque no es lo mismo dirigirte a los compromisarios de tu partido que a la generalidad de los votantes. Esto de momento no se ha producido, pero yo creo que efectivamente a lo largo de las semanas irá moderando ese discurso, porque ahora está en unos primeros momentos en los que tiene que marcar un poco su perfil y sobre todo distanciarse o intentar distanciarse de Ciudadanos, que en los últimos prácticamente están, según la encuesta del CIS, están empatados a un 20%, ¿no? Y volviendo al tema de la inmigración, yo solo recordaría a la gente que tiene estas veleidades xenófobas un informe del FMI que se publicó hace 2 o 3 meses, creo recordar. Según este informe, España, para mantener las pensiones, necesita 5 millones de inmigrantes los próximos años, porque si no será insostenible. Por tanto, yo a la gente que tiene una actitud xenófoba le diría, pues bueno, o sea, no cambies si no quieres.
Renuncia a tu pensión.
No te reeduques si no quieres reeducarte.
Reeducarte.
Igual. Eso. Sé práctico. O sea, para que cobres la pensión tienen que venir, según este informe del FMI, que no es sospechoso, 5 millones de inmigrantes. Por tanto, yo creo que estos datos lo indican todo, ¿no?
Uh-huh. Oye, y otro titular de otro periódico, luego vamos con El Mundo, no te preocupes, que del Mundo vamos a hablar de lo que tú quieras, pero me ha llamado también la atención.
Es muy interesante la entrevista a la ministra de Sanidad.
Y ese titular, ¿no?
Efectivamente, pero vamos luego, si quieres.
No, no, por mí perfecto. Porque
no, hablemos de otros que no.
Pues a mí me gusta también mucho, porque además el titular pues va a traer cola, porque las menores en riesgo deben poder abortar sin permiso. Ese es el titular de esa entrevista que os ha concedido la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar, Carmen Montón, pero yo qué sé.
Es que en realidad debería, es el titular, lo que pasa es que no entra todo.
No cabe todo ya.
No cabe todo, sería volver, porque eso ya existía, o sea, con la última modificación de la ley del aborto que hizo el gobierno de Zapatero.
Y ya fue polémico en su momento.
Fue polémico en su día. Son unos casos muy concretos, son situaciones en las que las menores consideran que puede haber violencia por parte de los padres si informan de que se han quedado embarazadas. Por tanto, la mayoría, la generalidad de la gente
pero
no va a tener
es
esta
que
situación.
Pero que tienen que valorar, ¿no? Si eso existe de verdad, si es el riesgo, porque
pero es que la ley ya lo preveía, no se informaba a los padres, pero había un médico que lo acreditaba y había un juez que lo autorizaba. Por tanto, el único paso que se saltaba era el de los padres por esta situación de violencia intrafamiliar que se podía producir. Y los casos creo que eran en España como 150 o 200 al año. O sea, es una cosa muy, 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 muy afortunadamente minoritaria. Y en cualquier caso, yo creo que efectivamente hay que proteger a estas niñas que corren algún tipo de riesgo si informan en su casa de lo que les ha sucedido. Y después no es una decisión unilateral, pasa por un médico y pasa por un juez que lo tiene que autorizar. Por tanto, yo creo que las garantías son todas. Yo creo que sería una buena iniciativa, pese a que afecta a muy poca gente, volver a ese supuesto, ¿no?
Es una cosa clara, lo has aclarado muy bien, y efectivamente son muy escasos. Fíjate, decíamos antes, es que la información es clave. Todas estas informaciones que has dado, si no las das, el titular en sí mismo es alarmista. No lo hago por el periódico, ni mucho menos. No es que sea alarmista, es que es así. O sea, el titular es súper alarmista, es enormemente atractivo y desde luego estoy convencido. Yo he ido, los ojos se me han salido directamente al titular. Pero tú has explicado también, y la información lo explica también dentro, cuál es la situación. Es decir, es minoritaria. Y luego volvemos otra vez al ámbito, digamos, de la solidaridad y de la humanidad. Entonces, estos casos son de humanidad, de pura humanidad. Incluso si no estuvieran regulados, estoy seguro de que alguna asociación de estas ONGs o lo que fuera protegería a esta persona y haría lo posible para que, digamos, que interrumpiera su embarazo, porque realmente la situación que se produciría sería tan pésima para su vida que habría que hacer una razón humanitaria. Por tanto, está explicado, nada más que hablar, en el sentido de que son tales las cautelas que verdaderamente estaría justificadísimo que se hicieran. Fíjate que en casos de aborto, incluso, la Iglesia Católica es consciente y es tolerante con casos de aborto cuando realmente se producen unas condiciones determinadas y que explican desde el punto de vista de la humanidad, de la humanidad, del ser humano, que se produzca el aborto. Por tanto, incluso la Iglesia Católica Oficial, digamos, es tolerante con situaciones extremas. Y esto que estamos hablando son situaciones extremas, no son generalizadas.
Bueno, y aparte de ese titular, le preguntabais también a Montón por una serie de, yo creo que de cuestiones que preocupan mucho a los españoles. A mí me llamaba también bastante la atención, aparte de las dependencias, de la ley de dependencia, toda la gente que está esperando una ayuda, el tema del copago. Si había gente, había pensionistas fundamentalmente que habían incluso prescindido del tratamiento, interrumpido tratamientos de enfermedades crónicas por culpa del copago. Y la cifra, hombre, lo mismo, ¿no? Como decíamos antes, de los 200.000 que seguían apoyando a Batasuna o sus nombres, me da lo mismo, Bildu, un 4%, pero son muchas personas.
Es que aunque fuera una persona mayor que tiene que interrumpir su tratamiento porque no tiene dinero para el copago, con una persona sería un drama. O sea, es evidente que no se puede permitir. Porque además es muy poco dinero, si es que al final es muy poco dinero. Yo no estoy de facto en contra del copago. Yo creo que, como todo, se puede regular, pero hay que tener en cuenta la situación económica de cada persona. semana, seguramente pues yo puedo pagar un poco más de las medicinas de las que hago uso, porque mi situación económica me lo permite, pero a lo mejor mis padres no, o los vecinos no pueden hacerlo. Pues yo creo que la solidaridad es eso, y precisamente los impuestos es eso, ¿no? Que los que más
tienen
cobran
que ser,
paguen para redistribuirlo. Pues
acordes a los ingresos de cada uno.
Pues a lo mejor lo que hay que establecer es que las personas que cobran X o las que tienen una pensión baja, pues paguen cero, y las personas, pero hay pensiones de 2.000 y 2.400 euros, pues a lo mejor esa persona sí que tiene que hacer abonar una parte mayor de los medicamentos. Yo creo que, como todo, hay que tener en cuenta, yo creo que las decisiones que se toman globales de pues todo el mundo paga son
siempre
incorrectas,
injusta,
¿no?
Sí.
Es como cuando se da una ayuda por tener un niño de 3.000 euros lineales a todo el mundo. Pues hay familias que no lo necesitan, a lo mejor a otra familia hay que darle 6.000 euros. Pues esto es lo mismo, pues a lo mejor hay pensionistas que pueden abonar perfectamente un 10, un 5, un 20, lo que sea de los medicamentos, pero hay otros que no pueden abonar ni un euro porque tienen una pensión de 300 euros o de 400 euros y les va el comer, ¿no? Por tanto, yo creo que eso, ajustarlo, eso es muy adecuado. A mí de la entrevista me llama mucho también la atención, porque anticipa, hay un debate en el Congreso abierto y anticipa la posición del PSOE, es el tema del vientre de alquiler, que la ministra de Sanidad se pronuncia muy contundentemente en contra. Del vientre de alquiler.
Ciudadanos, cuando Ciudadanos lo defiende. A favor.
Ciudadanos lo defiende. Yo creo que es el único partido que lo defiende en este momento en el Congreso. Los demás están en contra. Y yo comparto, sinceramente, las explicaciones que da la ministra, las comparto totalmente. Yo, al principio de que se comenzara a hablar de los vientres de alquiler, tenía muchas dudas, pero las voy despejando y cada vez estoy más en contra de ello, porque al fin y al cabo, ser padre no es un derecho. Tú no tienes el derecho a ser padre. Los niños tienen derecho a tener padres o a que alguien se ocupe de ellos, pero tú no tienes un derecho. La Constitución no ampara el derecho a ser padre. Por tanto, yo creo que hay límites. Y como lo que se dice habitualmente de que no es puede ser por altruismo, la mujer no cobra nada, se ha demostrado por activa y por pasiva que eso nunca es así. O sea, nunca es así. Mujeres que no tienen una necesidad económica, en el 99,9% de los casos no se prestan a ser vientres de alquiler.
A no
por
ser
tanto,
que sea un familiar, una hermana, alguien, ¿sabes? Pero esos son casos también muy excepcionales.
Claro.
¿No?
Como todos, pues si hay un caso muy excepcional, estudiémoslo. Pero
¿sabes lo que pasa? Que al final sigue ocurriendo, porque las parejas que pueden, las que económicamente se lo pueden permitir, pues van a hacer esto a Estados Unidos o a otros países en donde sí está permitido esta práctica del vientre de alquiler. Entonces, no sé, también hay que tenerlo en cuenta a la hora de legislar.
Bueno, pero se puede legislar en España, ¿no? Perfectamente, que tú no puedas ejercer ese derecho fuera. Eso también se puede hacer.
Sí, estas son cosas de estas que al principio, cuando comienzan los debates, como la posición normalmente de las personas es a progresista o conservadora, que es un poco, digamos, esta división casi natural que tenemos los ciudadanos de las naciones.
Las personas humanas,
las naciones libres nos dan esa opción de ser progresista o ser conservador. Y entonces en estos debates, en la simplificación siempre es, oye, ¿y esto de los bienes de alquiler que es progresista o conservador? ¿Debería estar yo a favor de esto, dado que soy progresista o de izquierdas? Y entonces eso ha surgido durante un tiempo. Por eso tiene más mérito, en mi opinión, o más la opinión de una persona progresista como la ministra de Sanidad en contra de esto, porque si vais a ver, seguro que hay una mayoría de gente pues que lo ve bien, ¿no? Pues, está bien esto de los vientres aquí, está muy bien visto. Y luego, como ciudadanos estaba a favor, pues naturalmente la otra parte de la opinión estaría en contra. No, pues en este caso la verdad es que despista un poco la posición de ciudadanos.
Pero digo que siendo súper, súper exagerados, que tampoco tienen mucho que ver, es como permitir vender un órgano, ¿no? Al final, pues no se puede.
En España no se puede, pero en Francia, por ejemplo, sí que es legal.
Sí.
No está penado, en España no lo es.
Me parece que es lamentable que una persona pueda, pues eso, poner en riesgo su salud por un tema económico.
Yo creo que hay ciertos límites, la venta de un órgano es uno de ellos, y de alguna manera, los vientres de alquiler o la compra, decía la ministra en esta entrevista, que es al fin y al cabo, los 20 de alquiler es la compraventa de un niño. Yo no sé si sería tan contundente, porque
te digo que
yo estoy tiendo a estar en contra, pero me provoca mucho debate interior, ¿no? Uh-huh. Y voy,
no, pero en
voy
casos,
mirando poco a poco.
Yo te ponía un ejemplo, por ejemplo, una mujer que no pueda tener hijos.
Pero se puede adoptar.
Y deba... Ya, pero bueno, yo te voy a poner otro ejemplo.
Es que se puede adoptar.
Claro, sí, se puede adoptar. O se puede uno resignar a no tener hijos o lo que tú quieras. Pero yo te voy a poner un ejemplo, a ver, con eso que... como he visto un poquito para meter la cuña, como tienes dudas, a ver qué harías tú. Una mujer que no puede tener hijos y tiene una hermana que está dispuesta a gestar su hijo.
¿Pero qué diferencia hay entre el vientre alquiler y una adopción?
A ver, para muchas personas, yo te estoy poniendo un ejemplo concreto, es que no me vayas.
No es que Ferran. Yo creo que la opción es la adopción.
Es que yo no te estoy preguntando por la adopción, te estoy preguntando en ese caso concreto si
yo
tú estarías...
Yo la invitaría a adoptar.
Ya, o sea que tú no permitirías ni en el caso de que todos estuvieran ahí de acuerdo.
Es que generalmente están todos de acuerdo cuando se produce un hecho de este
ya,
tipo.
Ya, pero en
¿no?
este caso se supone que si es una hermana de la afectada no va a ser por un motivo económico, no, sino por solidaridad con tu hermana, porque la quieres y porque quieres... echarle un cable.
Porque ahí es sangre familiar. Entonces, me refiero que la idea es no adoptas porque es a sangre ajena y, sin embargo, sí que te parece bien que tu hermana, porque es sangre propia.
No, pero quizá a lo mejor ni siquiera el óvulo sería, ¿no? Porque luego hay que recordar que en los casos de vientre de alquiler, la madre biológica, o sea, la gestante, no es madre biológica, porque el óvulo suele proceder de una donación, en el caso de que sea la mujer la que tenga un problema de infertilidad.
Por eso las organizaciones están en contra, hablan de vasijas humanas, ¿no? Porque uh-huh. lo que se hace es...
Sí, es un contenedor.
Efectivamente.
Es un contenedor.
Sí. Simplemente gestas un embrión de con un óvulo, procedente de un óvulo y del esperma de otra persona que no tiene nada que ver. También eso lo hacen pues para evitar que tú tengas ninguna vinculación, no solamente... Bueno, afectiva se puede tener porque tú
bueno,
puedes...
pero es que después de 9 meses seguramente sí,
claro,
que hay...
Claro, pero bueno, no digo afectiva, madre, pero o sea, digo que... física. Sí, he sido
bueno,
madre.
Lo eres,
ahora,
vaya.
Yo también te digo una cosa. Cuando nació mi hija, yo me acuerdo del hospital, cuando me la dieron, eso que te dicen de bueno, reconocerías a tu hijo entre 1 millón. Yo la vi y dije, pues será esta. Espero que no se hayan equivocado.
Porque lleva la...
Espero que no se hayan equivocado.
No,
hay mucho mito también en esto de la maternidad.
No sé, ya te digo que yo tengo muchas dudas, pero tiendo a estar en contra y también es eso, es que al final es una opción que pueden tomar gente con un nivel económico muy elevado, porque no es barato la gestación subrogada, no es nada barato. Y yo creo que existiendo la opción de la adopción, que es muy compleja, es muy complicada,
hay que irse
fuera de España,
cuidado
porque aquí es imposible.
Cuidado con la adopción, porque la adopción es un peregrinaje para muchas parejas.
Tengo familiares que lo han hecho y es tremendo el desgaste emocional, además, que
luego,
se produce.
También te digo una cosa, se puede ver, exageradamente, pero también se puede ver que la adopción internacional es también compraventa de un niño. Porque al final, en muchas parejas, o sea, lo que tienen que gastar, los viajes que tienen que hacer para traerse pues una niña, iba a decir un niño, pero normalmente es una niña
pero
de China.
Pero está muy vigilada la adopción internacional.
Sí, pero todos esos plazos que tienen que pasar.
Sí.
Y
bueno,
tal.
Pero eso es por seguridad,
eso es por seguridad.
El niño, ¿no?
Sí, o sea, yo tengo un hijo adoptado y evidentemente, bueno, estuvimos ahí cuatro años prácticamente vigilados o con sociólogos en la Comunidad de Madrid, con psicólogos sociales, todo eso. Bueno, y es una cautela, me parece muy muy interesante para ver, pero además por el niño, ¿no? Porque más bien los que son evaluados.
Hombre, evidentemente el que tiene
son los padres.
Que tener las garantías.
y los padres son evaluados.
Como decía Ferran, el que tiene derecho es el hijo,
sí,
¿no? A tener
sí,
unos
entonces
padres.
Los padres son los que tienen que evaluarse. Ahora, sobre el tema este de la cuestión política de la subrogada, me llama la atención que siempre el Partido Popular, cuando quería distinguirse de Ciudadanos, que lo tenía incluso complicado también en esta anterior legislatura, pues siempre decía nosotros, decía el PP, lo que no estamos de acuerdo es la posición de Ciudadanos. Tal. Entonces había prácticamente no había nada que estuviera en desacuerdo. Pero mira tú por dónde el tema de la subrogada era lo que les alejaba, esto de los vientres de alquiler. Y la verdad es que las posiciones pues se defendían de aquella manera, pero es que parecía, yo digo que es una bobada, perdón, que era una posición más de centro, digamos, la de estar a favor de los vientres de alquiler, y más de derechas la de estar en contra, cuando realmente son temas que no tienen nada que ver con el progresismo, la derecha o el centro, que sea, son temas
ya va más en un tema
morales,
de moral,
son temas morales,
¿no?
Y como demuestra la entrevista del Mundo, pues hay una persona de izquierda, digamos, pues se manifiesta abiertamente en contra de esto, ¿no?
Bueno, a lo que iba yo antes, que era lo del ABC. Es que no me lo termino de creer. Yo esa encuesta que he encargado el ABC a GAT3 para ver la valoración que hacemos los españoles de la monarquía, dice el titular directamente que el rey logra la mejor valoración de la monarquía desde su restauración. Alcanza un 75,3% de aprobación, solo superado por doña Sofía, con un 76,2%. Y le siguen doña Leticia y don Juan Carlos, que también aprueban. O sea, a mí me cuesta creerme esta encuesta.
No, yo creo que es la sensación generalizada, ¿no? A mí no me sorprende. Los porcentajes pueden ser más altos o más bajos, pero yo creo que realmente la monarquía con el cambio del rey, la abdicación de Juan Carlos y la llegada al trono de Felipe, pues ha habido una modernización de golpe y ha habido una conexión mayor por parte de la Casa del Rey con los españoles, que se concretó además, yo creo, en el discurso del 3 de octubre, que ahí, pese a que fue muy criticado en Cataluña, yo creo que en el resto de España fue muy aplaudido, mayoritariamente aplaudido, y ahí sí que se produjo una mayor conexión emocional seguramente entre el monarca y los ciudadanos. Y a mí no me sorprende, yo creo que está modernizando la monarquía, está dejando atrás los vicios de su padre, que como estamos viendo en las últimas semanas...
Ah, pero es que don Juan Carlos saca un 54,7%.
Efectivamente.
¿A ti te cuadra ese dato?
Bueno, claro, es que tenemos que ver a cuánta gente se ha preguntado y cómo se ha hecho la encuesta, pero que el 54% apoya al rey, tampoco me sorprende. Al rey emérito, a mí no me sorprende, porque bueno, pues tenemos el país que tenemos y durante muchos años el rey ha sido una persona muy importante para muchísima gente. Seguramente para la gente más joven no tanto, seguramente para los más jóvenes somos, o menos jóvenes ya, somos más críticos, sobre todo porque hemos vivido más la parte final de su reinado, que no fue especialmente ejemplarizante, pero la gente que seguramente tiene más presente todo lo que pasó al final del 70, a lo largo de los años 80, su actuación en el 23F, pues sigue valorándolo positivamente. Los demás, a lo mejor nos quedamos más con eso, ¿no? Con los últimos años que no de su vida oficial, que no fueron especialmente ejemplarizantes.
Hombre, yo creo que realmente lo que se somete a esta encuesta es la valoración global. Es que cómo no se va a valorar positivamente el reinado de Juan Carlos.
Hablando del reinado, estamos hablando de la figura.
No,
de la figura, sino directamente de
la monarquía. Pero no se puede separar.
¿Cómo es posible que alguien pueda?
Porque si te preguntan por doña Sofía, te preguntan por Felipe VI, te preguntan por Juan Carlos, te preguntan por doña Leticia, pues
a mí no me
hay valoración personal.
A mí no me han hecho la encuesta, pero si me hacen la encuesta, pues yo, ¿cómo voy a valorar el reinado de Juan Carlos I y a Juan Carlos I? Pues globalmente, extraordinariamente bien. Y luego viene lo del elefante, y luego vienen las supuestas comisiones que ha cobrado don Juan Carlos por las obras que se han hecho en extranjero, supuestas. Bueno, entonces yo valoraré, diré, hombre, pues, en fin, globalmente, pero a mí me cuadra perfectamente. Y luego, oye, la división territorial es muy importante. En la España interior, estoy convencido de que todas estas cosas que impactan tanto en las sociedades urbanas no impactan casi nada, estoy convencido. Y luego la figura del rey, ya digo, es global. Ahora, después viene la juventud, esta brecha que se ha creado, es que el republicanismo ha crecido mucho en la juventud, estoy convencido, o sea que hay ese porcentaje, tú lo desagregas y hablas del republicanismo en menores de 40 años, vamos a encontrarnos seguramente con que la pulsión republicana es casi mayoritaria, ¿eh? Es probable que en una encuesta a menores de 40, 35 años el republicanismo en España sea mayoritario. Esto es evidente. Estoy convencido. Bueno, ahora, digamos que la encuesta es global, el sondeo es global, por tanto, afecta a mucha gente mayor, que es todavía muy favorable a la monarquía, y realmente la monarquía pues goza de buena salud. Lo que sí es cierto es que, y ahí yo creo que está trabajando muy bien tanto el rey como la reina Leticia, están trabajando por identificar y por acercar la institución monárquica, que por cierto... La monarquía, a mí me preguntan a veces, ¿tú es que se te ve como en las tertulias como monárquico? No. Yo soy constitucionalista y esta constitución española establece como forma de Estado una monarquía parlamentaria. Yo no soy monárquico. ¿Cómo voy a ser yo monárquico? No, la mayoría de españoles no somos monárquicos, somos constitucionalistas. Y dentro de esa constitución se establece que la monarquía es la forma de Estado. Entonces, al estar de acuerdo con la constitución, pues claro, estar de acuerdo con eso. Pero yo creo que sí, que tiene que trabajar, y esa encuesta lo denota, mucho en la desagregada en la juventud, y desde luego, tanto los reyes actuales, actuales, Felipe y Leticia, tienen que trabajar bastante en lo que es la recuperación para el constitucionalismo y para la monarquía. Tienen que trabajar bastante en esos segmentos de opinión urbanos y menores de 40 años, eso seguro.
Seguro.
Es que no hay datos por franja de edad en la encuesta, por lo que estoy viendo, porque seguramente yo comparto lo que dice Ricardo, seguramente la gente más joven seguramente es más reticente a la monarquía. En cualquier caso, yo creo que los que tienen deberes por hacer son los políticos, porque los ciudadanos le dan mucha más nota al rey, a Leticia y también a los reyes eméritos que a los políticos, les valoran mucho. De hecho, el 40% cree que su actuación es mucho mejor que la de los políticos. Perdón, los que tienen ahí una labor que hacer son los políticos por mejorar su imagen. Yo creo que efectivamente, yo creo que ha modernizado la monarquía el rey y sobre todo yo destacaría mucho su discurso del 3 de agosto. Yo creo que eso reconcilió a una parte muy importante de los ciudadanos con el rey por su contundencia. De todas maneras,
la mayoría de las personas encuestadas tampoco creen que fuera la actuación determinante de don Felipe en
pues yo creo que sí que fue determinante, porque entre otras razones hizo que el PSOE cambiara de actitud a partir de ese discurso. O sea que yo creo que sí que fue determinante.
Bueno, pues así hemos llegado casi a las 10 de la mañana. Saben que a las horas en punto aquí en Onda Madrid hay boletines que nos mantienen informados.
Bien,
ahora que hemos repasado todo, aquí en uno.
Sí, nada, tú nos has conducido ahí
Bueno, sí, ya veis.
Y nos hemos disciplinado.
Tenéis vida propia.
No,
sois
semovientes
informativamente hablando.
No. Tú nos has conducido.
Ricardo,
muchas
cuidadito
gracias.
Por la sombra, ¿eh?
Sí, sí.
Ferran, no te
hoy
digo
más,
nada.
¿Hoy más calor que ayer o qué?
Hoy mucho calor. Hoy sea a las 2 de la tarde
no
se activará
darte
la alerta
envidia,
naranja.
Pero si te digo dónde voy a dormir esta noche, ya...
Dímelo, anda.
En la Costa Brava.
¡Oh, qué suerte!
Tengo el coche ya preparado en el parking con la maleta,
pues
directo
entonces,
a la Costa Brava.
Pues cuidadito en el coche, que llegamos a las 10.